La Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a otra emisión de Tras la Noticia, octubre 6, año 2021, saludándole su amiga Cari Roque y agradeciendo la sintonía que este programa tiene de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. La asistencia técnica de Tony Simón, la producción de Sayas Bazán y desde luego, indudablemente, la noticia del día que ha recorrido titulares y viene recorriendo titulares ha sido pues esta fuga masiva de peloteros en México y nada más ni nada menos que para poder comentar el alcance de otro de los golpetazos que ha recibido la tiranía castrista en otro de sus proyectos más notables, más elevados, más promocionados, que es el deporte, pues me acompaña José Luis Nápoles, comentarista y narrador deportivo, la voz en español de los Florida Marlins. Muy buenas tardes, José.
Buenas tardes, Cari. Como ya es costumbre, un placer inmenso estar con ustedes detrás de la noticia. Hoy dedicado al tema del béisbol, de la fuga de peloteros cubanos, ha sido noticia en los últimos días con la presencia de ese equipo en el Mundial para menores de 23 años en Obregón, en territorio mexicano.
Solo la mitad de la selección cubana del sub-23 de béisbol regresó a la isla y esto pues indudablemente ha sido confirmado por distintas vías. Tengo un informe de la agencia EFE, tengo otro informe de Pan American Post y así sucesivamente, pero vamos a analizarlo porque indudablemente aquí hay una razón política. En Cuba todo es político. El régimen le echa la culpa a que no se pudo cumplimentar por la administración anterior de Donald Trump el convenio que había deportivo y creado por la tiranía con Barack Obama, como él dijeron. Pero yo creo que eso es un capítulo que ha pasado a la historia. A mí me parece que estos jóvenes, y tú me dirás, esta selección de jóvenes ha querido tomar en sus manos su futuro, el que no tiene, porque en Cuba todo es político. La medicina es política, la comida es política, la asistencia médica es política, pero ¿hasta dónde golpea a uno de los mayores proyectos? Y es mi pregunta, y después vamos a hablar de quiénes son estos peloteros. ¿Hasta dónde golpea a la tiranía esta fuga masiva, total y absoluta, de deportistas jóvenes de una selección que iba de cara, pues indudablemente, a un mundial? Adelante, José.
Mira, ellos han tratado de convertir a los peloteros con ese acuerdo que tenían con las grandes ligas en el mismo tipo de esclavitud que tienen con los médicos, la esclavitud de bata blanca, ¿no? De alguna manera ellos tienen a los médicos. Recientemente estaba viendo en redes sociales cómo Uruguay estaba denunciando el desigual salario que reciben los médicos en base a lo que ellos pagan por cada uno de esos doctores. Cerca de $100,000 como salario le tocaría a cada uno de esos muchachos si le pagaran realmente lo que paga el gobierno de Uruguay por el servicio médico por cada uno de los doctores. Y Cuba le estaba dando una cifra irrisoria. Entonces ellos querían el acuerdo, sí, claro, con las grandes ligas. Y Obama lo estuvo trabajando de la manera más irresponsable posible, tengo una opinión muy personal. Primero que todo, asumiendo que la Federación Cubana de Béisbol no tiene nada que ver o es independiente al gobierno cubano. Cualquier persona con dos dedos de frente y con un mínimo de información de cómo funciona una dictadura y sobre todo esa, tiene que tener muy claro que cada institución en ese país tiene que ver con el gobierno cubano. Por tanto, no es moral, no es legítimo, no es serio permitir un acuerdo de esa magnitud. Entonces el gobierno cubano está denunciando que todo esto se cae porque justamente el acuerdo no se logra concretar y entonces acude a su hobby favorito, que es culpar a los Estados Unidos y de manera particular a una administración republicana y especialmente a la administración Trump. Las personas que amamos la libertad, las personas que queremos que todos nuestros compatriotas sean libres, pues sin duda estamos muy contentos de este tipo de abandonos, que se vayan, que esos muchachos luchen por su destino, que todo el dinero que sean capaces de ganar como profesionales vaya para sus bolsillos, garanticen su futuro, el de su familia, y sean primero que todo hombres libres y conozcan realmente cómo es que funciona una libertad en la que cada persona pues tiene justamente eso, ¿no? El acceso no solamente a la práctica de su deporte, sino también a la información, a todos los derechos por los cuales abogamos y queremos que tengan los cubanos que están allí dentro de la isla Esclava.
Ahora bien, José, en tu larga trayectoria, no solamente como comentarista deportivo, sino que tú has conocido mucho más que muchos de nosotros el campo directo del béisbol, porque eres la voz en español del equipo local de los Marlins. ¿Habías tú desde Cuba la primera fuga fue la de Arocha, la de René? Fue aislada. Ya se sucedieron toda una serie de fugas de peloteros, hubieron personas presas en Cuba o tildadas de ser los promotores de este tipo de situación. Y ahora, en este momento, pues vuelve a ocurrir. Pero ya esto ha sido un escándalo capital. Ahora bien, hablemos de los casos confirmados hasta el día domingo. Se destacan los bateadores Miguel Antonio González, lanzadores de Brian Shea, Luis Danis Morales, Uber Mejía, Dariel Fernández, Yeimel Sayas y el receptor Loidel Rodríguez, así como los jardineros Reinaldo Lazaga y Dismane Palacio. ¿Conoces la trayectoria de alguno de ellos? Y hay uno que está en Estados Unidos. Déjame ver si encuentro el nombre por aquí. Uno que está aquí en Estados Unidos y que ya pues puede ser o gestionar o tiene ya un representante para que lo pueda participar en las grandes ligas. Háblame de los que tú conoces. ¿Y cuáles son las perspectivas que tienen estos jóvenes al trabajar en lo que les gusta, ejercer su carrera como hombres libres? Porque tal y como ha ocurrido con otros países del mundo, como por ejemplo una cantera de peloteros, como es República Dominicana, pues sencillamente no es el gobierno quien lo tramita, no es el gobierno el que les indica, no es el gobierno el que les firma el contrato y es el broker, es sencillamente un representante, un manager, un hombre que es el que le busca el mejor contrato. Adelante.
Bueno, República Dominicana tiene la situación ideal, ¿no? Para un tercer país que en este momento es el semillero principal de nación extranjera no americana que tributa talentos al béisbol de grandes ligas. En la propia situación del izquierdismo dictatorial que reina en Venezuela, pues hizo que las franquicias que tenían campamentos ahí en Venezuela se marcharan también por falta de seguridad, por falta de libertad, por falta de garantías. Cuba nunca llegó a tener esto. En la Cuba previa al 59, bueno, viajaban abiertamente los scouts, los buscadores de talento. Ellos captaban peloteros. Tenía Cuba una liga maravillosa de cuatro equipos. Teníamos un número mucho menor de habitantes, pero estaba muy cerca, pero muy cerca al nivel de grandes ligas. Muy superior a la liga japonesa, muy superior a cualquier liga del Caribe. De cada 10 latinos que venían a grandes ligas, 9 eran cubanos, muchos pasaban por franquicias que contratado muchos peloteros cubanos, como por ejemplo los Senadores de Washington. Hubo otras tantas como los Medias Blancas, que también siempre estuvieron muy dispuestas a contratar y a apostar por el talento cubano. Ahora bien, en el caso de República Dominicana, ellos tienen los 30 campamentos de Grandes Ligas ahí. Todas las organizaciones tienen campamentos de Grandes Ligas ahí. Buscan a los muchachos prácticamente en edades secundarias, en la primera adolescencia, en la primera juventud. Los captan, los entrenan, los preparan, le enseñan idioma. Y por supuesto que fluye el ir y venir de peloteros dominicanos de una manera muy abierta. El gobierno no tiene absolutamente nada que ver con esto. Existe un flujo permanente de los scouts, de los entrenadores, de las propias organizadoras de las mayores. Algo que va a pasar en una Cuba republicana y libre dentro de un corto tiempo, esperamos todos, cuando nuestro país sea libre. De momento no. El pelotero cubano se tiene que escapar, tiene que convertirse en un balsero, tiene que convertirse en un emigrante, tiene que abandonar a la familia, tiene que abandonar a los vecinos, tiene que asumir un reto muy grande. No todos van a llegar a las Grandes Ligas, pero todos van a llegar a ser hombres libres, porque se van de esa coyunda, se van de esa camisa de fuerza, rompen esas cadenas, conocen otros países. Unos serán médicos, unos serán entrenadores, algunos serán cocineros, algunos serán mecánicos, pero todos serán hombres libres, eso es lo más importante. O sea, todo el mundo no logra ser un pelotero profesional, todo el mundo no logra ser un millonario. Yo hacía una broma, Cari, por estos días, decía, wow, espero que estos muchachos se conviertan en peloteros de Grandes Ligas, porque si no, los que somos más malos y somos más viejitos no vamos a poder jugar softball en Miami, porque van a estar inundadas todas las ligas de peloteros de calidad que salieron del béisbol cubano.
Muy interesante, porque en el año 62, Fidel Castro prohibió el béisbol profesional de Cuba. Recuerdo que eran cuatro teams: La Habana, el Mendare, y el Fuego de Marianao. Muchos de ellos ya trabajaban como profesionales en las grandes ligas norteamericanas. Ahora bien, y lo digo porque sentenció que era el triunfo de la pelota libre sobre la pelota esclava. ¿Qué tú me puedes agregar a todo esto?
Otra de las frases disparatadas, ¿no? De ese ególatra que pretendió saber de todo, pretendió opinar de todo, y lo único que consiguió, y sí lo consiguió de una manera muy acabada, fue acabar con la República, valga la reiteración, más prometedora que podía existir en el hemisferio occidental. Acabó con la música, hasta le cambió la clave a la música. Acabó con el deporte, acabó con el boxeo, acabó con el béisbol. Se trató de enmascarar, por supuesto, todo este tipo de carencias con otro tipo de, y voy a abrir comillas, desarrollo multilateral de otros deportes, cierro la comilla, para tratar también con ello de vender una imagen de lo progresista que es el sistema socialista, cuando sencillamente fuera del deporte masivo que es el béisbol, todo lo demás era un deporte de laboratorio. Las ligas domésticas de fútbol, las ligas domésticas de baloncesto y de otras disciplinas sencillamente son una comedia, no tienen una pizca de calidad, y hasta el propio béisbol lo está sufriendo ahora, porque me remito a la pregunta original que me hiciste y que no te respondí porque lo olvidé. Me estabas hablando de las consecuencias que trae esto para el béisbol cubano. Pues lo primero que trae es que ya los peloteros que están emigrando, que se están marchando, no son peloteros probados que tienen 27, 28, 30 años, 25, ¿no? Ahora sencillamente cuando crees que tienes una pizca de talento, cuando tienes 18, cuando tienes 19, 20, 22 años, este es un equipo inferior a 23 años. Todo el pelotero que cree que tiene condiciones, el padre, el abuelo, el tío, la madre del pelotero que cree que tiene condiciones, ya no quiere que pierda un inning más, no quiere que pierda un mes en la pelota cubana. Prefiere que venga a este país, que se pruebe, que haga su intento. Si fracasa, fracasó como pelotero, pero no como ser humano. Hay muchos casos de peloteros que han venido en edades tardías, como el propio José Dariel Abreu, que soy un acaudalado pelotero cubano, uno de los mejores bateadores que existe, digamos, en el béisbol de grandes ligas, líder dentro de los Medias Blancas. Si hubiera venido 3 años antes, estaría en carrera para el Salón de la Fama del béisbol. Lo mismo para Yulia Kiburriel, que perdió muchos años brindando servicios en Cuba, en Japón, en toda cuanta liga se le ocurrió al béisbol cubano para explotarlo, como pasa con los propios médicos. Hoy por hoy los peloteros quieren ser dueños de sus destinos y no quieren perder ni un día. Y eso es lo que está pasando, que esto redunda en una baja tremenda de la calidad en la pelota doméstica, porque si se va lo que más vale y brilla, sencillamente la pelota en Cuba en este momento, pues cada día tiene menor calidad.
Esto no solamente afecta al régimen en la imagen exterior que había creado ante el mundo entero de la potencia deportiva, así como la creó con la potencia médica, y hemos visto cómo han ido todos estos renglones cayendo por su propio peso ante
Cari,
la avaricia.
Cari, se han quedado sin peloteros, pero se han quedado, mira, sin reggaetoneros. Yo no sé. Yo trabajé en la radio.
Se han quedado sin todos. Se han quedado todos.
Mira, existía en la radio cubana aquello de la política musical, ¿no? Por ejemplo, de las canciones que había en un show, tenía que haber un 60% de temas cubanos, ¿no? Para que hubiera un balance a favor de los productos domésticos. Hoy por hoy se están yendo todos los peloteros cubanos. Viene Leony Torres, que no es exactamente un reggaetonero, pero es posiblemente la artista, digamos, más completo que existía musicalmente hablando allá en Cuba. Se toma una foto con Willy Chirino, y al tomarse una foto con Willy Chirino, pues enseguida comienzan a atacarlo, ¿no? Y de allí a que suspendan la música, pues no va nada. Lo mismo pasa con los reggaetoneros. Ya no tienen ni música que poner en las estaciones. Prácticamente se están aferrando a un clavo ardiendo, porque el idiota que tienen como marioneta al frente de esa colina sencillamente está haciendo el único papel que no quiso hacer nadie con un poco de inteligencia de su poca generación. Y tratan de pintar de cuentos todo el tiempo a la sociedad cubana, diciendo las mismas estupideces todo el tiempo, repitiendo el viejo discurso, mientras que los otros, los más inteligentes, están resguardados en su punto cero, en su yate, viajando con sus familiares, y el pueblo muriendo de hambre. Eso es lo que está pasando en Cuba.
No, definitivamente, pero ahora yo te digo, esto afecta también la Liga Nacional Cubana, porque, por ejemplo, varios de los que estaban dentro de la nómina que se fugaron, entre ellos los casos de el lanzador, creo que se llama Brian Shi, con Industriales, y el jugador...
Me han hablado
de jugadores...
muy bien de ese muchacho.
Ajá. Creo que ese es el que está ya aquí, sí, en Estados Unidos. No sé,
bueno,
si
me ha hablado muy bien de... A ese le preguntaron, ¿te vas a quedar, sí o no? Y él dijo, sí, me voy a quedar.
Hubo Brian uno Chi que llegó y dijo adiós directamente sin llegar ni al hotel. O sea, ese ya lo tenía en su mente en cuanto me den la primera oportunidad, me fui y me voy a hacer libre. Podrá ser pelotero,
sí,
o no podrá ser pelotero, pero ha logrado el mayor de los logros, ser libre. Ahora también hay otro jugador de cuadro, Loidel Chapelli, con la selección de Camagüey. O sea, esto también afecta lo que es la Liga Nacional Cubana. Y de ahí marca el antecedente. Siempre estos peloteros han viajado con comisarios políticos, José Luis, que lo sabe. Incluso en una oportunidad, un grupo de cubanos se desplazó a Puerto Rico para tratar, ¿no?, de incentivar a los cubanos de forma pacífica e inteligente y brindarle la posibilidad de escapar para que pudieran ser agentes libres y pudieran aspirar a un mundo mejor. A estos peloteros le quitaban hasta el pasaporte. Los tenían confinados en un hotel. Les tenían los comisarios políticos que prácticamente vivían del terreno y los llevaban y los traían como si fueran marionetas y robots. ¿Qué ha cambiado en cuanto a esto?
No, eso no ha cambiado. Toda la persona que sale en una delegación cubana, lo mismo sea un cantante, lo mismo sea médico, peloteros, el que sea, la documentación está confiscada, la tiene uno de los miembros de la seguridad del Estado. Muchos de estos peloteros, cuando salen, a veces sacan otro pasaporte aparte o salen con un carnet de identidad u otro tipo de documentación para cuando lleguen a la frontera, pues prueban que realmente ellos son cubanos. Ese es uno de los grandes retos que tiene que enfrentar la persona cuando abandona una delegación cubana. Pero yo te voy a decir algo, Cari. y esto que voy a decir, por favor, no quiero irrespetar a ninguno de los muchachos que se ha quedado, pero también ha sido tan masiva esta, voy a usar la palabra del régimen, esta deserción, ha sido tan masivo este abandono por parte de peloteros que yo me atrevo, a mí me genera suspicacia, y yo me atrevo a decir que creo que la vigilancia no es tan estricta como en otras ocasiones. Porque ellos saben que si estos peloteros son firmados, si estos peloteros ganan millones de dólares, de alguna manera le van a facilitar las cosas para que ellos puedan entrar y salir del país. Y aunque el acuerdo no sea con el gobierno cubano, si el pelotero va a Cuba, si el pelotero tiene familia en Cuba, si el pelotero invierte en Cuba en algún momento, pues desde luego que ese dinero llega al régimen. Sabemos de muchos peloteros que lamentablemente no se han quedado por principios, sencillamente se han quedado solo por ser peloteros. Algunos entran y salen del país y el gobierno ha comenzado a entender que más allá de los sacrificios que desde el punto de vista ideológico ellos creen que asumen con esto, o del mal mensaje que teóricamente esto envía para una sociedad que cada vez tiene más claro que nadie quiere quedarse allí, de alguna forma ellos quieren coger un poco la mascada económica de todo esto y que si no lo reciben todo, por lo menos del lobo un pelo. Yo no creo que la vigilancia, esta es una opinión personal, yo estaba narrando béisbol acá en el Parque Los Tipos, yo no estaba en México en medio de este evento, pero a mí me parece, a mí se me hace que la vigilancia ya no está siendo tan estricta como en otros años.
Muchas gracias, José Luis Nápoles. Gracias por tu tiempo. Gracias por habernos explicado. Eres un experto en la materia. Te felicito y te deseo, como siempre, el mejor de los éxitos. Muchas gracias, José. Y desde luego, pues con José Luis me voy a la pausa y regreso en mi segunda media hora detrás de la noticia.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Tras la Noticia. Con Gaby Roque.
Y bueno, estamos de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde indudablemente de cara ya a un mes y pico de las elecciones en Nicaragua, queremos conversar con nuestra querida amiga, colega, ella también pues me pertenece de cierta forma a los medios informativos, nuestra querida analista política nicaragüense, Débora Centeno. Buenas tardes, Débora, y bienvenida a Tras la Noticia nuevamente.
Buenas tardes, Cario. Un abrazo a todos ustedes y muy especialmente a ese pueblo aguerrido de Cuba. Estamos aquí a tus órdenes y, por supuesto, dispuestos a conversar con ustedes con el corazón hecho una... compungido, porque estamos viendo que, como bien estaba diciendo, estamos a casi un mes de las elecciones en Nicaragua y, sin embargo, las cosas pintan bastante mal.
Me gustaría el análisis tuyo de una crónica muy alarmante, porque el portal, esto está escrito por Fabián Medina Sánchez desde Managua, Nicaragua. Y él señala que hay 10 inquietantes datos que muestran cómo Nicaragua se va convirtiendo en la Corea del Norte de América Latina. Y señala el culto a la personalidad, dinastía familiar, presos políticos, elecciones simuladas y estos son algunos de los indicios que opositores y analistas como Fabián consideran alarmantes. Venido de la Guerra Fría y prácticamente recluido en su casa, los últimos 15 años, Daniel Ortega no conoce personalmente a Kim Jong-un, ni a su antecesor. Pero tras su regreso al poder en el 2007, Ortega reanudó las relaciones diplomáticas con Corea del Norte y en enero del 17, el número 3 en la jerarquía norcoreana, el vicepresidente de Asuntos Estatales, Choe Ryan Hae, asistió a la última toma de posesión de Ortega. Tanto Ortega como Murillo conocieron al patriarca de esta dinastía perversa, Kim Il-sung, y desde luego de en adelante, de una forma muy callada, se han estrechado lazos que van desde lo económico, lo político, a lo militar. Dame tu opinión.
La crónica que hace, el análisis que hace Fabián Medina es muy acertado. Es tan acertado como triste. Y si observamos bien todos los puntos que él anota, pienso que se le escapó uno muy importante y es el control del ejército a través de prebendas, concesiones y negociaciones ilícitas. que existen muchísimas alegaciones y investigaciones en esa dirección. Si vemos bien, es el corte que no difiere del cubano, no difiere del corte de Cuba, no difiere del corte nicaragüense ni del corte de los países soviéticos cuando estábamos con la cortina de hierro. Es decir, el culto a la personalidad sobre todo es lo más importante para ellos, y eso lo compran a través de comprar voluntades, a través de prebendas y de dominación también. Hay cierto tipo de dominación a través de la corrupción. La diferencia que yo veo en cuanto a Corea del Norte y Nicaragua, aunque el corte es peligrosísimo, si los países libres del mundo no toman con seriedad la situación que está pasando en Nicaragua, esto sí podría consolidarse con la amistad que tiene Corea con Nicaragua. Podría Nicaragua perfectamente ser, si es que en este momento ya no lo está haciendo, una sucursal o un puente de dominio de Latinoamérica en Latinoamérica. Yo creo que estas próximas elecciones son importantísimas, no por el resultado de las elecciones en sí, porque ya sabemos que se las van a robar y que quien resulte electo va a ser o uno de ellos o a favor de ellos. Lo que nosotros tenemos que estar pendiente es la posición que va a tomar Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea y todos los países donantes. Si aceptan el resultado fraudulento de estas elecciones, va a ser un problema enorme dentro de Latinoamérica para los países libres del mundo. Es importante señalar que la estructura gubernamental de estas naciones, vamos a centrarnos en Nicaragua, tienen un corte criminal. Tienen todos las condiciones para ser llamadas crimen organizado. Contemplan un conjunto de actividades delictivas que cuando son incorporadas al gobierno dan como resultado un gobierno delictivo, un gobierno criminal. Si los países libres, voy a hablar específicamente de Estados Unidos, permiten una vez más, porque ya lo han permitido dos veces, permiten una vez más el fraude y le permiten a Daniel Ortega seguir en la posición de gobierno, si le permiten seguir siendo el presidente de Nicaragua, si lo siguen aceptando esa presidencia, yo creo que es un mensaje muy claro de que la situación en que estamos viviendo en Estados Unidos va por un rumbo muy malo. Yo creo que es el momento en que nosotros como ciudadanos americanos, voy a hablar a todos los latinoamericanos que somos ciudadanos americanos, tenemos que unirnos al unísono, pedirle a Washington que rechace tajantemente estas elecciones que van a realizarse en Nicaragua, porque son a todas luces fraudulentas.
Ya que tocaste este tema, no solamente es Estados Unidos, vamos a hablar de la OEA.
Correcto.
Porque desde que en diciembre del año 19, el secretario general de la OEA anunció el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, estamos viendo que en el 2021, dos años después, el camino a una dinastía parece indetenible. ¿Qué quiero decirte con esto? Que no es solamente Estados Unidos. El 1 de diciembre del año 19, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Almagro, daba a conocer el inicio del proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua. Esto con el fin de buscar soluciones a la crisis política que, como todos sabemos, explotó el 18 de abril y que indudablemente ha cobrado crímenes, ha habido represión y falta de libertades. Entonces le estamos hablando, y perdón, hago el abogado del diablo, no toda la responsabilidad tiene que ser de Estados Unidos. No Marejuat es la administración que está en el poder. Hay una Carta Interamericana Democrática. Quedan países democráticos. ¿Qué están haciendo?
Lo que está pasando, Cari, lo hemos visto, que la OEA, bajo la coordinación de Almagro, recordemos que no es solo él, son un conjunto de países. Entonces, Almagro, en este momento, lo que hace es amagos. Nosotros no vemos que se ejecuten. Le dan largas a las sanciones, le dan largas a la aplicación. Ellos hablan, vamos a aplicar la Carta Democrática, pero no hay acción concreta, y se siguen reuniendo y siguen conversando y siguen dando largas al asunto de la aplicación. Le van dando largas al asunto y le van dando tiempo para que se oxigenen estos regímenes. Y hablando concretamente de Nicaragua, llevamos desde el año 2019 perdiendo vidas, desde el año 2019 con prisioneros inocentes que están siendo torturados con las torturas más sofisticadas que existen en la humanidad.
Yo quiero llegar contigo.
Sí.
De la misma forma que tú eres una exiliada de muchos años, hay más de 100,000 nicaragüenses exiliados. ¿Qué están haciendo? Ayer en un foro estuvieron ustedes presentes, tuvieron la oportunidad de hablar. Ustedes, no es quejarse, es ser proactivo y llegar a las instituciones gubernamentales a través de los canales correspondientes para llevar adelante este reclamo también.
Claro, y te voy a decir una cosa, Karin, que es de dolorosa, creo que yo la he dicho ya varias veces, pero recordemos que no todo lo que es oposición nicaragüense es oposición real, porque hay una pelea dentro de la llamada izquierda, que para mí no son izquierdas, sino que son sencillamente grupos de crimen organizado, porque tienen la misma base y tienen las mismas los mismos objetivos, y lo que tal vez difieren de una u otra forma es en la metodología, pero al final son la misma cosa. Entonces, la verdadera oposición la han aniquilado, la tienen silenciada por completo. Han creado su propia oposición. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los foros son foros ficticios, son foros que no son reales, que lo que están buscando es el acomodo de un capital mal habido que se viste de oposición y se viste de democracia, cuando en realidad es un capital que ha surgido de las oscuras aguas del mismo Frente Sandinista, y no han cambiado. Entonces, desafortunadamente, las voces, el capital que tiene esta gente trabajando dentro de Washington, dentro de los foros de la Comunidad Económica Europea, dentro de la misma OEA, dentro de las Naciones Unidas, el cabildeo es feroz. Es un cabildeo feroz de miles, de miles, de miles de dólares. Entonces, recordemos que el crimen organizado funciona de esa manera, y esta institución que ellos llaman gobierno nicaragüense es corte, tienen ese mismo corte, el corte total del crimen organizado, que trabajan a través de comprar voluntades con el dinero mal habido. Entonces, desafortunadamente, el lobby que existe en Washington de parte del sandinismo disfrazado es enorme, Cari. Nosotros vemos que las peticiones que esta gente hace generalmente son tendientes a favorecer al régimen, a oxigenar al régimen o oxigenar al Frente Sandinista. La fractura del Frente Sandinista ha dado pie a que la oposición real haya sido filtrada, infiltrada, y que el dinero que ellos están invirtiendo, tanto aquí en Estados Unidos como en estos foros, le está abriendo puertas a esas voces que no realmente no representan la voz del pueblo.
Hay otro escenario, ¿no?, que se abre y que tristemente vemos un poco callado. Justamente en el día de ayer, Daniel Ortega inició la campaña para su tercera reelección con un discurso centrado en atacar a los obispos, a los cuales llamó terroristas, así como a los dirigentes opositores que se encuentran encarcelados desde mayo pasado y a Estados Unidos. Ahora bien, sabemos que el clero trabaja de forma colegiada.
Sí.
¿Se han dirigido a ustedes, al clero, han hecho llegar al Vaticano la preocupación del peligro? Porque ustedes son un país muy católico y siempre lo han demostrado, a pesar de estar regido por un sistema ateo, represivo y violento. Pero
sí,
el nicaragüense, por idiosincrasia, es católico practicante. ¿Han ustedes tratado de influenciar en los católicos mundiales para que pongan sus ojos y ellos de forma colegiada puedan ayudar a Nicaragua?
Ese es un tema bastante, bastante difícil. Es álgido, podríamos decir, en cierta medida. Sí te puedo decir que la jerarquía católica nicaragüense ha tomado una posición distante del gobierno totalmente. Está a favor del pueblo y la prueba es que están siendo vapuleados muchos de los sacerdotes, de los obispos que han hecho frente. Sin embargo, yo no creo que haya una respuesta contundente del Vaticano directo. Y aunque sí hay un compromiso enorme en la jerarquía local, o sea, en la jerarquía nacional de Nicaragua, yo veo que los obispos sí están respondiendo, pero en cierta medida, pues el Vaticano no ha dado una respuesta contundente. Yo no he escuchado una condena total a los crímenes de lesa humanidad que está ejecutándose en Nicaragua, que valdría la pena que el Papa se pronunciara y sobre todo que protegiera a su grey. Sin embargo, sí, a nivel nacional hay un compromiso de la Iglesia Católica, incluso las iglesias han sido prácticamente las catacumbas donde se han protegido a muchísimos de los opositores reales, que incluso muchos de los cuales hoy están pagando prisión. Yo creo que sí hace falta una contundencia, exigir un poco más al Vaticano una respuesta real, una respuesta clara acerca de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Yo entiendo, no sé por qué razón, Cari, se habla muchísimo de Venezuela, se habla muchísimo de Cuba, obviamente por los años y porque para mí es el extremo del daño y de la corrupción y del crimen, pero a Nicaragua siempre la tratan de ver como el país que se democratizó, cuando no es cierto. Está tan malo y perverso como está Cuba y Corea del Norte, como está los países extremistas. Es terrible lo que está pasando y sin embargo se tiende a ver a Nicaragua como un país que está buscando su democratización cuando no es cierto. Entonces, incluso la misma jerarquía, la Iglesia Católica en el Vaticano, no toma esas riendas, esa contundencia, porque yo creo que no ha habido una petición fuerte que haya sido elevada al Vaticano. Por eso, y además, recordemos cómo se está manejando ahora el Vaticano. Creo que ahí tenemos un poquito de dificultades y creo que hay que romper ese cerco. Pero sí te puedo decir que las iglesias locales en Nicaragua están muy activas. Las iglesias locales tenemos sacerdotes que están sufriendo y padeciendo persecución terrible, horrible las persecuciones por estar al lado del pueblo. Si ellos cuentan con el respaldo del Vaticano, ahí es donde vemos una acción tímida del Vaticano. que debería de cambiar y que creo que sí hay que exigirla, no pedirla, exigirla, porque la sangre que se está derramando merece que la Iglesia Católica se involucre totalmente en la protección de los derechos de esta gente.
Bueno, indudablemente falta un mes o menos de un mes para las elecciones. Si Daniel Ortega pues inició la campaña electoral afirmando que el proceso se desarrolla en condiciones de paz y que el próximo 7 de noviembre los nicaragüenses votarán por la continuidad de esa paz y del progreso. Muchos de ellos le han contestado sinceramente que es la paz de los sepulcros. Aunque yo estoy viendo que, por ejemplo, ¿qué ha pasado con la fraternidad nicaragüense que el doctor Lagos la mantenía tan vigente, tan fuerte, que hasta cierto punto unificaba y mantenía al mundo informado de los desmanes de Daniel Ortega y de todo lo que ocurrió luego de las campañas electorales con Alemán, etcétera, etcétera? ¿Qué ha pasado con esa organización?
Tengo entendido que siguen trabajando, pero a nivel de inmigración. Ellos se dedican exclusivamente al negocio de la inmigración. Eso ha cambiado a través de los años y desafortunadamente pues ellos tienen su nicho, que es migración. No es, hasta donde yo tengo entendido, pues no veo beligerancia yo, y ellos nunca han tenido una beligerancia política en realidad. ¿Ves? Sí, ellos trabajan a nivel de inmigrantes, de buscar cómo conseguir estatus para la gente, pero a nivel de negocio, digamos, ellos están trabajando su negocio, su área es inmigración, con abogados de inmigración y todo eso. Entonces, bueno, no, ya no es lo que era con el con Lago, que bueno, que ya hace muchos años pues dejó de participar porque se nos adelantó. ¿Sí? Pero la organización es una organización dedicada a inmigración.
Muchas gracias, Débora, por haber compartido con nosotros las inquietudes tuyas. Vamos a ver si al fin la Carta Interamericana de las Américas logra ponerse en efectividad y vemos un cambio político y vemos cómo Nicaragua pues puede ir retomando el camino a la libertad y la democracia. Y con mi distinguida Débora Centeno, me despido por el día de hoy. Gracias a la asistencia técnica de Tony Simón, la producción de Jaime Almiral, y desde luego pues indudablemente llevando adelante el tema de la libertad de Cuba y las denuncias, y mañana venimos por más. Que tengan todos muy buenas tardes.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Hot R&B Hip Hop Songs de Billboard encontramos Way Too Sexy, Demasiado Sexy, de los raperos Drake, Future y Young Thug.
I'm too sexy for the trap, too sexy for the cap, too sexy for the jack, yeah, yeah. Okay, all right, that's fine, okay, okay. Feeling too sexy to accept requests. Way too sexy. And I'm way too sexy to go unprotected.
Lo último de Miley Cyrus debuta en el primer lugar como sencillo más descargado de rock duro. La acompañan Elton John, Yo-Yo Ma, Watt, Robert Trujillo y Chad Smith en esta nueva interpretación del éxito de Metallica, Nothing Else Matters. Nada más importa.
Just
Waves, olas de calor, del grupo británico Glass Animals es la canción alternativa número uno del momento.
You look so broken when you cry. One more and then I say goodbye. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. Can't make you happy or not.
Los vocalistas nigerianos Wizkid y Tems, juntos a la superestrella Justin Bieber, lideran la lista de música R&B de Billboard con Essence, Esencia. La banda sonora de la recién estrenada película Cinderella sigue en la cima de la cartelera de álbumes de niños. Y de esa producción les presento Million to One, un millón a uno, en la voz de su protagonista Camila Cabello. La cantautora Blanca se mantiene en el primer lugar de la categoría Christian Hot AC CHR National Airplay con Even at My Worst, hasta mi peor momento.
Even at my worst, you give something I don't deserve. You love me even at my worst. Let me fly.
Deja Vu, de los boricuas Tiny y Yandel, llega a ser el tema número uno de la lista Latin Rhythm.
Yo sé que tú lo sientes también.
Cerramos con el éxito más difundido por las emisoras de música latina en Estados Unidos, según Billboard. Ozuna debuta fuerte con La Fonca.
Si me duele la cabeza, esa es. Cuando veo que no regresa, esa es. Si me chulo, si me besa, esa es. Si me hace mover los pies, aunque no bailo bien, yo creo que esa es.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.